Huellas del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, historias, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Huella del futuro!
Huellas del futuro. Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento, y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera.
Y acá estamos en este nuevo Huella del Futuro. Evi, ¿cómo va?
Hola.
Sol. Hola, Sol, te extrañamos.
Buenas. ¿Cómo andan?
Bien.
¿Cómo estuvieron? Estuvieron bárbaras, seguro.
Sí, pero estábamos ahí que, ¿no? Tirábamos la manita y no estaba.
¿Me escucharon igual? Les mandé un audio.
Sí, te escuchamos.
Salió al aire.
Bien, perfecto. Estuvo hermosa la marcha de Carlos Fuentealba, uh-huh. Como siempre, como todos los años. Y bueno, y ahí estuvimos. Pero bueno, qué bueno que pudieron estar ustedes acá y sostener este espacio. Mm-hmm. Y bueno, y así, donde hay que estar, dice Lolín.
Sí, y importante estar también ahí en esa marcha que se hace todos los años, los 4 de abril, en recuerdo y en memoria de Carlos Fuentealba, pero más que nunca también en la lucha del presente, que hoy hay que defender la educación pública. Estamos en un contexto de un paro nacional de la docencia universitaria, y bueno, y nosotros desde este espacio, desde el Hilo, decimos todo el tiempo que estamos atravesadas y apostando a esto, a hacer comunicación desde este lugar, un medio público, un medio universitario, y aportando a la lucha en la defensa de la educación pública desde acá. De lo que sabemos
mucha hacer. Gente, ¿no? En la marcha, Sol.
Muchísima, sí, enorme.
Tengo esa sensación de que en Neuquén está viendo un poder de movilización muy grande, ¿no? La del 24 fue impresionante y esta me parece que también es más que otros años, inclusive.
No solo grande, sino participativa, creativa, carteles, intervenciones, digamos, ¿no? Todo lo que hace...
Viva.
Bueno, sí, a una presencia... Sí, fuerte. La verdad que es muy emocionante, y esto en este marco de ese paro que se une al resto de los paros, bueno, recontra vigente, ¿no? La lucha de Carlos y la lucha de todos los docentes, de no solo de Neuquén y de Río Negro, sino del país. Uh-huh. Y con respecto a esto que decías, Pau, me hace pensar que nosotros militamos siempre desde el presente, ¿no? Hablamos de lo que pasó en la última dictadura, hablamos de los juicios, hablamos de los represores, hablamos del terrorismo de Estado, pero siempre mirando desde acá, desde 2024, con ganas de que en un futuro cercano, bueno, pasen otras cosas mucho más bonitas y armoniosas, pero digo eso, desde acá, digamos, miramos el pasado desde el presente.
Y es raro estar contentas por algo tan tremendamente triste como es un juicio de lesa humanidad, ¿no? Pero sin embargo, en ese marco tan duro, pasan cosas que nos alegran. Hubo un
y celebramos,
¿eh?
Sí,
medio,
totalmente.
Es raro esto, ¿no?
Sí.
Como una contradicción con patas, pero así somos. Y bueno, hace poquito, ahora 2 semanas, en La Plata, en el Tribunal Número 1, se dictaron sentencias en el juicio de las brigadas, se llamó así ese juicio, tremendo, uno de los más grandes en términos de cantidad de centros clandestinos involucrados, cantidad
de testigues,
de víctimas, más de 600.
Incluso de años, ¿no? Hace mucho que suceden las audiencias de este juicio.
Y claro, imagínate cubrir semejante... bueno, finalmente llegó a su fin. Y entonces, bueno, fue un hecho importante por muchas cosas. Entonces nos parecía... bueno, contarle a la audiencia por qué este juicio, bueno, ningún juicio es un juicio más, pero bueno, ¿qué tiene de especial este juicio? ¿Qué cuestiones se destacan? ¿Qué novedades nos trae? Entonces, charlamos con dos personas sobre esto. Una es Ana Pipi Oberlin, que fue fiscal, y bueno, nos va a contar, y también le vamos a preguntar a otro compañero importante para que nos dé también su visión de esto.
Escuchamos a Pipi y después seguimos charloteando.
Bueno, el juicio a las brigadas, que terminó con el veredicto el 26 de marzo, en el cual se decidió condenar a 11 de las 12 personas que estaban imputadas, a 10 se las condenó a prisión perpetua, a uno a 25 años, pero por una cuestión técnica, era una persona extraditada de Uruguay y el Uruguay no permite la condena a prisión perpetua, así que para los delitos que tenía consignado, así que no es una cuestión técnica, y el último, el número 12, fue absuelto. La condena tiene algunas cuestiones importantes vinculadas a que es un juicio muy grande. Se analizaron 610 casos, por 605 la fiscalía que yo represento en este juicio pidió condena. Por 605 de esos casos, 5 se determinaron que no estuvieron en estos centros clandestinos que fueron objeto de este debate. Se trató de 4 centros clandestinos: el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, el Infierno, conocido así, que funcionaba en Avellaneda, en la Brigada de Investigaciones de Lanús, que tenía asiento en Avellaneda, y la Brigada de Investigaciones de San Justo. Todos de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero también con participación militar, y en este juicio fueron juzgados también en particular militares que revistaban no solamente en el área operacional de la zona, sino también particularmente en el destacamento 101 de Inteligencia de La Plata, y además algunos policías que estaban vinculados a estos centros clandestinos, y Smart, que era quien en ese momento era ministro de gobierno y tenía a cargo la policía en la provincia de Buenos Aires, y por eso también fue incluido. Este juicio, como decía, tuvo distintas cuestiones relevantes. Se trató, por ejemplo, varios de los casos eran de personas trabajadoras que estaban vinculadas a justamente la militancia en fábricas, la lucha por derechos laborales. Un grupo muy grande de personas eran obreros y obreras de distintas fábricas de esa zona, de la zona más que nada sur de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado también incluyó el famoso caso que se conoce como la Noche de los Lápices. También incluyó, porque en el Pozo de Banfield funcionó una maternidad clandestina, el caso de varios nietos y nietas recuperadas que recuperaron su identidad en los últimos años. Además, en el medio del juicio recuperó su identidad el hijo de Cristina Navajas, que es Daniel Santucho Navajas, que bueno, recuperó su identidad justo en el medio del juicio. Esto fue muy importante y le dio toda otra particularidad al juicio. Y además de eso, debemos decir que tuvo como otra de las características que se trabajó mucho sobre la violencia diferencial hacia las mujeres cis y hacia las mujeres trans que sufrieron el terrorismo de Estado. Se terminó condenando, incluyendo las figuras de violación, abuso sexual y aborto forzoso. Por primera vez en la jurisdicción se aplicaron estas figuras, y también por primera vez, no solamente en la jurisdicción, sino en Argentina, en nuestro país y en el mundo, se condenó por el caso de 8 mujeres trans que fueron llevadas a centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en esos años, en particular al Pozo de Banfield, y por primera vez se consideró que estos delitos cometidos contra ellas son delitos de lesa humanidad, y en ese sentido es trascendente el fallo, la resolución, porque es la primera vez que esto ocurre en el mundo y creemos que sin duda va a abrir la posibilidad de que haya otros juicios, otros casos que aborden estas violencias que, si bien ocurrieron antes y con posterioridad al terrorismo de Estado, durante el terrorismo de Estado se intensificaron, porque particularmente la persecución sobre ellas se incrementó a partir de la incorporación no solamente de las policías, que fueron quienes siempre las persiguieron, sino que también durante esos años, durante los años del terrorismo de Estado, esto incluyó a distintas fuerzas armadas y de seguridad que en conjunto se mancomunaron en la persecución de ellas. Entonces esto quedó reflejado en el veredicto que se dio. Seguramente en los fundamentos se harán algunas distinciones sobre este punto, pero bueno, por eso es trascendente.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Ana La Pipi Oberlin, fiscal en este juicio. Fue parte de la fiscalía que, bueno, estuvo con esta tremenda tarea y con tantas aristas, ¿no? Bueno, para nosotras, como parte de las abuelas, el hecho de que apareciera un nieto siempre es la felicidad con patas, uh-huh. Pero además, en este caso fue prueba de este juicio, ¿no? Porque hasta ahí no había testigos de que su mamá hubiera dado a luz, así que él existiera, su aparición, su prueba de ADN fue importante, además fue testigo, pudo dar su testimonio. Y bueno, esa sería como una parte. Y otra cuestión importante que nos interesaba rescatar de este juicio tiene que ver con este reconocimiento a las personas trans o a las personas con disidencias que bueno, tuvieron un trato particularmente horroroso en la dictadura, ¿no? Y es la primera vez que se piensa en esto.
Sí, no sé si es la primera vez que se piensa, pero sí la primera vez que se juzga y que se toma,
que se lo reconoce, claro, así, ¿no? Que se lo distingue.
Para eso vamos a escuchar a las palabras, vamos a escuchar a Cristian Prieto, que es parte del grupo Memorias Disidentes Sudacas, que esto lo explica perfectamente. Así que lo escuchamos a Cristian y después seguimos charlando.
Mi nombre es Cristian Prieto, formo parte de la colectiva de difusión virtual Memorias Disidentes Sudacas. Esta grupa nació en el primer año de la pandemia, con la intención de realizar producciones que dieran cuenta de los desaparecidos en clave LGTBIQ durante la última dictadura militar en nuestro país, y donde, bueno, ahí nos pueden encontrar en las redes como Memorias Sudacas, donde tenemos un libro virtual donde compartimos un poco nuestra mirada en relación a esa parte de la historia, a nuestras biografías como comunidad gay, lésbica, trans, travesti, en relación a la última dictadura cívico-militar. Y bueno, en relación a lo que fue hace unos días nomás el veredicto del juicio de las tres brigadas, Banfield, Pozo de Quilmes, Infierno, nos parece muy importante lo que ha sucedido, porque por primera vez hay una travesti que forma parte de la querella, de una de las querellas en este juicio, en donde también se toma claramente su caso y el caso de otras compañeras trans travestis que pasaron por el Pozo de Banfield y fueron violados sus derechos humanos, y de alguna manera con ese llamado a dar testimonio se reconoce el paso por la comunidad, digamos, de la comunidad trans travesti por el Pozo de Banfield en 1977, y de alguna manera se visibiliza a las compañeras trans travesti como colectivo también perseguido en el marco de la última dictadura militar y en el marco del genocidio. Eso fue una de las cosas que se dijeron en el veredicto de hace unos días. Eso es importante, y es importante porque, bueno, se podría abrir una posibilidad de que en la continuación de los juicios de lesa humanidad se pueda seguir profundizando sobre quienes han sido perseguidos en el marco del terrorismo. No solamente han sido perseguidos los y las militantes, hablando de varones y mujeres, sino también las disidencias sexuales, y en este caso concreto en la justicia dieron testimonios compañeras trans travestis. Eso es importante, pero también hay que ver cómo mirar la otra cara de lo que sucede. Esto es una opinión más bien personal en relación a que aquellos que recibieron condenas a perpetua, que fueron aproximadamente 10, han acumulado otras perpetuas en otros juicios de lesa humanidad, y lo que hay que decir es que ellos están en sus casas llevando a cabo su condena, sus otras condenas, pero con el privilegio de estar en sus casas, ¿no? Estando presos en sus casas. Lo que pedimos desde los organismos de derechos humanos es que vayan a una cárcel común. Ellos están con todas sus comodidades, están viejos, ya están grandes, pero es casi como que no estuvieran presos, ¿no? Como los presos comunes que hay tantos en nuestro país. Y en este caso, la comunidad trans travesti, más allá de que es histórico, que haya prestado testimonio Valeria del Mar Ramírez, lo que hay que decir también es que la vida de la comunidad trans travesti, de nuestras compañeras mayores de 60 años, realmente está en una situación bastante pésima, paupérrima, en donde no están cobrando la reparación económica, en donde realmente el acceso a la salud, al trabajo y a la vivienda no han sido dados, ¿no? La discusión del cupo laboral trans todavía sigue siendo una discusión. Entonces, es interesante el veredicto del juicio, reconocer a las personas trans travestis también como parte de la historia, pero si no se mejora la situación concreta, material de las compañeras, bueno, queda medio por la mitad la justicia. Así que esa es un poco la posición respecto a esto. Por un lado vemos que es importante que aparezcamos en el relato de los 30.400, pero también hay que ver cómo está nuestra situación hoy.
Bueno, una vez más volvemos a compartir esta idea de pensar todos estos procesos desde el presente, ¿no? Y ahí Cristian lo decía muy bien. De paso aprovechamos a mandarle un saludo a nuestra compañera Chipi, que está haciendo la producción de manera sí, amorosa y detallada.
Hermosa. Bueno, y esto, ¿no? O sea, es importante pensar en los derechos humanos, pero sobre todo en el ejercicio, y en la actualidad está bastante complicado poder ejercer nuestros derechos, ya seas trabajador, ya seas estudiante, uh-huh. ya seas parte de todas las herramientas que el Estado tenía para garantizar derechos, ¿no? Y justamente esa es la otra pregunta que le hicimos a Ana Oberlin. ¿Cómo este juicio se lee en este presente con este gobierno nacional que está desmantelando todos los programas de derechos humanos? Justo ayer estaba circulando por las redes un mensaje que decía que, bueno, que había un registro de los juicios que se cerraba, de hecho ya no lo encontré. Y también se cerró un programa importante vinculado a la investigación de la participación de las fuerzas de seguridad, y entonces le preguntamos a Ana, bueno, ¿cómo repercute esta situación, este cierre de este programa que le brindaba pruebas justamente a los juicios de lesa, y bueno, y que ahora se desmanteló, ¿no? Uh-huh. Y ahí ella nos cuenta esto.
Creemos que es importante, creemos que en un contexto, en el contexto actual de nuestro país, que estos veredictos, estas sentencias, se sigan dando, demuestra con claridad cómo este proceso de justicia es un proceso consolidado, un proceso firme, que se basa en pruebas. A las condenas se llega justamente por las diferentes pruebas que hay, como hubo en este juicio. Eso es más allá del contexto y del criterio que pueda tener, que puedan tener quienes están en el Poder Ejecutivo en los distintos momentos. Esto es muy importante reafirmarlo, porque la Corte Suprema, la Cámara de Casación, tienen una postura sobre esto y han decidido en todas las oportunidades en las que intervinieron que se trata de delitos de lesa humanidad y que lo que ocurrió en nuestro país es terrorismo de Estado. Después, respecto del cierre de distintos programas y distintas, no solamente el de defensa, bueno, todos estos programas aportaban a la investigación, pero insisto en decir que las pruebas son muy contundentes, y principalmente las pruebas se basan en los testimonios de las personas sobrevivientes, y que sin duda la palabra de las personas sobrevivientes es la que tiene, aunada a las otras pruebas que también se aportan en estos procesos, como los distintos organigramas, como los legajos personales de quienes intervinieron, como los libros de guardia de las policías en el caso de que no fueron destruidos, como distinta documentación del ejército. Todo eso lo que hace es reforzar justamente la prueba fundamental de estos juicios, que es la palabra de quienes sobrevivieron, y creemos que en ese sentido la fuerza que tienen estos testimonios hace que se pueda llegar a estas condenas, y eso me parece que es lo fundamental.
Bueno, clarísima la Pipi que estuvo ahí laburando en este juicio, que trajo un fallo histórico que reconoce la persecución a mujeres trans en la dictadura, y que, como decíamos, celebramos con toda la pena que nos está atravesando en este tiempo. Uh-huh. Pero
la alegría agridulce. Uh-huh. A mí, bueno, siempre uno de tanta gente que participó en el juicio, todos conocemos a hijos de detenidos desaparecidos, a distintas personas, bueno, sobrevivientes, a Milce Moller, que también estuvo ahí. Uh-huh. Con la noche de los lápices, y yo pensaba en Leda, en nuestra queridísima abuela Leda, que hace tan poquito partió, porque estaba ahí entre los acusados y por suerte también condenado Wolk.
Sí.
Y me acuerdo que la última vez que la entrevistamos en esta misma radio a la hermosa Leda, la abuela que busca todavía a su nieta desde algún lugar.
Sí.
Y todos nosotros con ella, justamente estábamos en la época de Macri, y ella estaba peleando para que no le dieran prisión domiciliaria. Retomando también las palabras, claro, del compañero, a este Wolk, que había sido, bueno, el engranaje de esta feroz represión, ¿no?
Wolk, que ya se había fugado, porque es uno de los genocidas que se hizo pasar por muerto en el marco de todo este contexto del juicio y demás, que llevó muchísimas audiencias, muchísimos años. Entre todo eso se hizo pasar por muerto Wolk, y aparecía que estaba difunto este genocida, y a través de la hermana de uno de los pibes de la noche de los lápices, Horacio Húngaro, Marta Húngaro, un día dice que ella se da cuenta que seguía cobrando alguna cuestión ahí, porque trabaja en una parte de oficinas y demás, y entonces esa puntita descubrió eso y empezó a investigar. Y se dio cuenta que este genocida no era ningún difunto, sino que andaba en el exterior, claro, en algún lugar. Y bueno, y ahí empezó toda una investigación que llevó mucho tiempo, y mucha investigación por parte de los organismos de derechos humanos, para descubrir, primero, dar cuenta de que este genocida no estaba difunto, o sea, que no era ningún muertito, sino que estaba bien vivo y que podía recibir la condena, encontrarlo y traerlo nuevamente, sentarlo en el banquillo de los acusados y ahora, bueno, condenarlo en estos juicios que también son juicios súper importantes, históricos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Porque también eso está bueno decirlo, somos uno de los países que lleva adelante estos juicios de lesa humanidad. A nivel mundial nos toman de referencia en estas políticas también de derechos humanos, uh-huh. Sí. Cosas que hoy están amenazadas.
Sí, eso iba a decir, nos están mirando por distintos temas y este es uno. La tarea continúa, hay un lema que repetimos hasta el cansancio, que es cárcel común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida por las calles argentinas, y le agregaría ninguna otra calle de ningún otro país, ¿no?
Claro.
Por supuesto.
Y a donde vayan nos iremos a buscar, hagan los rulos.
Ese es otro.
Claro.
Sí. Y para finalizar, quería traer algo que con Jóvenes por la Memoria intentamos repetir hasta el cansancio, que es que en este contexto en donde el negacionismo está, parece de moda o ha salido así a
tiene vergüenza.
Sí, a bailar impunemente. Nosotros repetimos que estos juicios lo que generan es que pensemos que todo esto que pasó, que es terrorismo de Estado en nuestro país, son hechos probados, ¿no? Algo que parece quizás una pavada, pero no lo es. No estamos hablando de opiniones, no estamos hablando de pareceres, no estamos hablando que si quizás fueron tantos o no tantos. Estamos hablando de hechos probados por la justicia, que es distinto al poder ejecutivo, ¿no? Es un poder aparte, y que son, bueno, y que es a partir de los protagonistas de esta terrible historia, que son los sobrevivientes y las sobrevivientes, es que se pueden comprobar estos hechos. No estamos hablando de opiniones, ni de pareceres, ni de ganas, sino de situaciones que han pasado y están probadas por la justicia. Digo esto por
tampoco
si...
Tampoco es la justicia revolucionaria de... O sea, es una justicia que uno cuestiona un montón. O sea,
totalmente.
Si no estuviera recontra aprobado, no dirían que... O sea, no nos están haciendo una gauchada.
No, claro.
Lo están probando aún en contra de muchos de ellos mismos.
Claro, sí,
porque
no.
Incluso la justicia está... investigando su propio rol ahí,
claro,
¿no? Así que,
sí.
Por supuesto, la justicia es muy amplia y dentro de eso hay gente valiosísima como esta compañera,
claro,
y otras que bueno. Uh-huh.
Sí, aún así, a pesar del tiempo que ha pasado, que son muchísimos años, bueno, reivindicamos estos procesos que nos hacen encontrarnos en este lazo social que ha sido dañado profundamente. Bueno, ahí están los sobrevivientes, las personas que prestan su testimonio reconstruyendo este lazo que también nos hace a todos y a todas, incluso a la gente que no lo vivimos, ¿no?
Y por eso lo vamos a defender también, por eso vamos a defender cada uno de los juicios de lesa que se está llevando adelante a lo largo de todo el territorio nacional frente a estas políticas del Ejecutivo a nivel nacional que intentan no prohíben llevar adelante los juicios, pero sí los desmantelan, ¿no?
Claro.
Van desfinanciando, desmantelando, y desde la Red de Hijos a nivel nacional hoy llega este comunicado expresando la profunda preocupación ante el apercibimiento realizado por el procurador interino Eduardo Casal al fiscal actuante en las jurisdicciones de Bahía Blanca y Neuquén, Miguel Palazzani, que lo hemos visto, lo conocemos aquí en el juicio de la escuelita y también en el juicio de Bahía. El mismo se produjo este apercibimiento luego de que fuera desmantelado los equipos de relevamiento y análisis de archivos que funcionaban en el área de defensa y que eran el insumo de prueba para los juicios por delitos de lesa humanidad. Ante esta medida que afecta directamente todos los procesos judiciales de lesa humanidad en el país, mediante un oficio, el fiscal Palazzani le solicitó al ministro Luis Petri que tuviera a bien evitar cualquier decisión que pueda poner en peligro el acervo documental que conforma y gestiona el archivo de defensa. Pedido que fundamentó con amplia documentación y fallos jurídicos que buscan preservar las fuentes que sirven para la búsqueda de verdad, reparación y justicia para las víctimas. Como respuesta que tuvo el fiscal Palazzani frente a este pedido, con argumentos jurídicos y con pruebas, Bueno, recibió un apercibimiento de su superior Casal cuando lo esperable para el cargo que ocupa era que se pusiera al frente del reclamo contra esta medida de extrema gravedad para el proceso de justicia, como si lo hicieron otros funcionarios de la misma procuraduría, no es este caso Casal. Como organismo de derechos humanos estamos sumamente preocupados por este tipo de respuestas que se producen ante el no cumplimiento de las obligaciones del Estado en dar respuesta favorable, investigar, juzgar y condenar por delitos de lesa humanidad. Y destacan los compañeros de Hijos, Hijas en la Red Nacional, la actitud del doctor Palazzani como fiscal comprometido con la democracia y con el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, y exigen que el resto de los operadores judiciales acompañen estas medidas de cuidado de pruebas y repudien el desmantelamiento que se está produciendo en el archivo del Ministerio de Defensa, ¿no? Algo
es un montón.
Terrible.
Es un montón, y le mandamos un gran abrazo a este fiscal, que además le tenemos mucho cariño.
Vamos,
en serio.
Sí, es un compañero fiscal.
La verdad que es un alivio que estén ocupando esos cargos personas como él.
Bueno, no lo tenemos en la voz de Toto, pero sí elegimos nosotras. Sí. Un tema para irnos, porque bueno, es así. Nos vamos.
Un beso para Fer, para Cami, para Nati, para Tato, para todos los que fielmente nos acompañan.
Sí, y la gente que nos está escuchando por antena libre, por internet, en esta provincia, en esta ciudad y en otras provincias de nuestras ciudades, nos encontramos el jueves que viene, ¿o no?
Dale, nos vamos con Man Ray y Sola en los Valles.
Del futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.